Leer es resistir. Segunda parte, episodio 3. El golpe sagrado de Dean Mack. A finales del siglo XVIII, los escritores ingleses Samuel Taylor, Coleridge y Thomas de Quincey probaron el laudano, un derivado del opio, para expandir la conciencia. El primero de ellos sufrió desdoblamientos y sentía voces que le dictaban los textos. El segundo escribió el diario de un toxicómano en confesiones de un opiómano. Esa misma sustancia, tan en boga en la época, la probaría el poeta norteamericano Edgar Allan Poe. Si el alcohol le producía alucinaciones e imágenes fantasmagóricas que iban y venían por su mente, el laudano lo centraba, le multiplicaba las facultades de atención y el raciocinio. Estudiaba geometría, jugaba ajedrez, devoraba libros de ciencia. Ese tono que está a medio camino entre el delirio y la precisión matemática es el origen de la modernidad literaria, de una época de trastornados que atraviesan la ciudad industrial. No hay que olvidar que Poe es el padre de la literatura policíaca. El investigador Auguste Dupin nace en medio de las adicciones del autor, es decir, el exceso de razón es en la realidad un problema alucinatorio. Eso es lo sorprendente de este escritor. Más adelante veremos a un detective tan famoso como Sherlock Holmes aficionarse a la cocaína precisamente por lo mismo, para multiplicar su concentración y su atención. De allí la tradición de detectives excéntricos, depresivos, extraños, marginales, que cruzan la literatura moderna y que llegan hasta las series televisivas de hoy. Poco después de Poe, en París, el poeta francés Baudelaire pertenecerá al famoso Club de Lachis, un grupo de artistas y pensadores que deciden agruparse para explorar los efectos de esta sustancia en la conciencia. De allí surgirá un libro fascinante, Los Paraísos Artificiales, donde al final el poeta reniega un poco de los efectos de este cáñamo y decide no recomendarlo. Lo cierto es que varios de sus poemas son viajes producidos gracias al hachís. Difícil olvidar el texto número 33 de Pequeños Poemas en prosa llamado Embriagaos. Se debe estar embriagado. Todo consiste en eso. Es el único problema. Para no padecer el horrible peso del tiempo que quiebra los hombros y nos inclina hacia la tierra, uno debe embriagarse infatigablemente. Pero ¿de qué? ¿De vino? ¿De poesía? ¿De virtud? De lo que sea, pero embriagarse. Y si alguna vez, en la escalera de un palacio, sobre la hierba verde de un foso, en la soledad melancólica de su habitación, ustedes se despiertan y la embriaguez ha disminuido o desaparecido, pregunten entonces al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla. Pregúntenles qué hora es, y el viento, la ola, la estrella, el pájaro, el reloj, les contestarán: es la hora de embriagarse, para no ser esclavos martirizados por el tiempo. Embriáguense, embriáguense incansablemente de vino, de poesía, de virtud. Elijan a su gusto. Todo el siglo XIX es una aventura por el inconsciente y la irracionalidad en busca de los sótanos desconocidos del hombre moderno. Algunas de esas obras pueden ser entendidas como aullidos, como mensajes extremos de lo que estaba a punto de suceder, el horror de las dos guerras mundiales que desgarrarían el planeta. Los surrealistas continuarían con esa exploración y la generación beat la llevaría hasta sus últimas consecuencias. El almuerzo desnudo, de William Burroughs, es quizás el testimonio más desgarrador de un yonki que busca cómo salvarse gracias a la literatura. No hay que olvidar que Burroughs viajó hasta Colombia, se internó en el Putumayo y escribió Cartas del Yajé, donde cuenta su experiencia al ingerir esta sustancia. En Colombia, Andrés Caicedo, los nadaístas Raúl Gómez Jatín o Porfirio Barbajacó, soy un perdido, soy un marihuano, nos dejaron testimonios memorables de sus propios viajes con sustancias prohibidas. En América Latina, la literatura más representativa de un psiconauta es la de José Agustín en México. Recuerdo haber leído Se está haciendo tarde, final en Laguna. En medio del asombro, completamente atrapado en ese ritmo que está unos centímetros por encima de la realidad. Alguna vez tuve la oportunidad de conocer a este autor personalmente y le dije que el ritmo de esa novela era tan cautivante que uno mismo como lector empezaba a sentirse drogado. Él me miró con una sonrisa y me dijo: por eso es casi imposible traducirme. Hace unos años invité a un amigo escritor a pasar un fin de semana en mi casa. Tenía unas reuniones editoriales e iba a definir asuntos de contratos, publicaciones y lanzamientos de sus libros. Le dije que aprovechara el viaje para quedarse el sábado y el domingo descansando en mi casa. Una mañana me levanté muy temprano, justo antes del amanecer. De pronto vi una sombra deambulando por la cocina. Me pareció extraño a esa hora. Me acerqué y era mi amigo en bermudas y camiseta, mirando muy concentrado un empaque de cereal. La situación no podía ser más curiosa. Las primeras luces del amanecer entraban por los ventanales del comedor. Me acerqué con cautela y le pregunté: viejo, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¡Qué creatividad tan extraordinaria!, dijo él, embelesado frente al paquete del cereal. ¿Te pasa algo? Sí, acabo de tener una epifanía, una revelación. Me acerqué aún más y vi que tenía los ojos rojos y la mirada extraviada, como si estuviera mirando a través del paquete que tenía entre las manos. Me dijo con la boca pastosa y la voz grave: hemos escrito demasiado sobre paisajes, amantes y gente despidiéndose en los puertos. Creemos que el amor y la muerte son la esencia de la vida. ¡Qué ceguera! ¿Y cuál es la revelación?, pregunté mientras ya empezaba a sentir el frío helándome el cuerpo entero. Voy a hacer un libro de odas a la mermelada, a la mantequilla de maní y a las chocolatinas. Una apología de los granos de maíz o de arroz de los cereales. De nuestros amigos los yogures. Una confesión de amor por nuestras hermanas las gelatinas. Una oda a la infancia. Como si estuviera en trance, él aseguró: la infancia no es una edad, sino un estado del alma. Recuerda a Jesús diciendo: dejad que los niños vengan a mí. Recuerda a Nietzsche y su devenir niño final. Creernos serios y adultos ha dañado el arte y la literatura. Viejo, ¿Te fumaste un porro? No, me metí un ácido, dijo él como si nada, tranquilo, dejando el paquete de cereal sobre el mesón de la cocina y agarrando un frasco de salsa de tomate. ¿En ayunas? Desayuno, almuerzo y comida son celdas, prisiones. Nada de eso existe realmente. Lo siento, viejo, me estoy muriendo de frío. Nos vemos más tarde, dije yo despidiéndome del psiconauta. Él siguió hablando para sí mismo. Letanía de la mayonesa y la mostaza. Infinitas gracias a las papas fritas. Oda triunfal a la salsa de tomate. Requiem por unos melocotones que me alimentaron con dulzura. En una segunda oportunidad, volví a ver a este marciano que llegó a mi casa sin maleta, sin plata, sin nada. Tuve que pasarle ropa mía para que no se congelara en las noches bogotanas. Le propuse una visita al Museo Botero y él aceptó feliz. No sé qué diablos se metió esa vez, pero cuando llegamos a la sala donde están Miró y Picasso, frente a unos estudiantes de colegio que lo miraban de reojo por su facha de vagabundo callejero, empezó a decir a voz en cuello: deberíamos escribir y pintar como primitivos, sin reglas, cagándonos en toda norma. Los niños y los bárbaros dicen la verdad. Intenté decirle que bajara la voz y él prosiguió como si nada. Dejemos tanta parafernalia, tanta hipocresía. La gente debería entrar a los museos desnuda, sin ropa. Al menos descalcémonos, como en los templos orientales. Y se quitó los zapatos entre gestos aparatosos. Una profesora se llevó a sus estudiantes lejos de nosotros. Le dije casi en tono de súplica: ponte los zapatos, nos van a sacar de aquí a patadas. Él me miró con cierta ira contenida y me retó: ¿de qué lado estás? ¿Eres un artista o un policía? Entonces llegó un guardia y nos dijo: por favor, bajen la voz. Y usted, hágame el favor de ponerse los zapatos, le dijo a mi amigo, señalándole los tenis viejos y sucios que él acababa de dejar a un lado. Mi amigo se envalentonó. Se puso en posición de ataque, como si fuera un experto karateca, y dijo: pienso defender este templo a muerte. Estamos profanando territorio sagrado. Quiero advertirle que si me llega a tocar, soy experto en Kung Fu, maestro Shaolin de la sociedad secreta de la Flor de Loto Negra. Alcancé a ponerme en medio y le dije al guardia antes de que llamara a la policía: excúsenos, por favor, ya nos vamos. Y cogí dos zapatos con asco, agarré a mi amigo del brazo y lo saqué a las malas del museo. Cuando estábamos afuera, furioso me dijo: le salvaste la vida a ese esbirro de pacotilla. Pensaba utilizar el golpe sagrado de Dean Mac. Lo tocó. Descargó una fuerte energía y el cancerbero queda fuera de combate. En unas semanas o meses, las funciones corporales se detienen y el tipo se muere. Recuerda que así mataron a Bruce Lee. Mientras él se ponía los zapatos maldiciendo, le pregunté: ¿qué diablos te metiste? Nada. Desayuné con unos honguitos que me trajeron de Silvania. Hongos. La carne sagrada de los dioses. Logré meterlo a un taxi y lo llevé para la casa. Al día siguiente, en el aeropuerto El Dorado, hubo otro incidente por el cual casi lo detienen. Yo estaba cansado de cargar con él y quería meterlo en ese avión y que se largara de una vez por todas. La encargada de revisar la documentación le pidió la cédula para ver si el pasaje se correspondía o no con su documento de identidad. Él sacó la cédula muy tranquilo, se la entregó y le dijo con seguridad: «Ese no soy yo». «¿Cómo?», dijo ella abriendo los ojos de par en par. «Ese tipo no soy yo, es mi doble, un ser despreciable al que aborrezco. Me ha hecho la vida imposible». «¿Esta es su cédula?». «¿Sí o no, señor? Me pone usted en un dilema complicado. Yo no tengo nada que ver con el fulano. Soy muy superior a él. En realidad, lo desprecio y me fastidia. No se imagina usted». «Señor, si esa cédula no es la suya, no puede viajar». «Se equivoca. Yo siempre podré viajar con o sin él». Me acerqué con rapidez y le dije a la empleada: «Es un escritor. Está con unos tragos encima. Si es su cédula, por supuesto, déjelo pasar, por favor». La mujer volvió a mirar el documento, frunciendo el entrecejo, y luego, esbozando una sonrisa, me dijo con cierta simpatía cómplice: «Mi padre es alcohólico, lo entiendo, pobrecito». Asentí y le dije a mi amigo: «Vete y no molestes más». Y mientras lo veía poner una miserable bolsita de plástico en la cinta de la revisión del equipaje, me imaginé la banda sonora de esa escena. Era la trompeta de Miles Davis, tocando una melodía nostálgica para la película de Louis Malle, Ascensor para el Cadalso. La actriz Jane Morrow deambula por la ciudad y mientras tanto el viejo Miles la acompaña con ese sonido lánguido y melancólico, como si estuviéramos a punto de caer en las profundidades insondables de las que nadie podrá volver a rescatarnos jamás. El viejo Miles, que también era yonki, que se había enganchado a la heroína de joven y que más tarde, durante la época de rock pesado de los 60 y los 70, saldría al escenario con esas gafas transparentes y la mirada alucinada, en pleno viaje, elevándose por encima de un mundo que jamás había sido suyo y dejando como mensaje de despedida esas notas que a nosotros, seres humanos comunes y corrientes, nos llenarían los ojos de lágrimas.